Hoy vamos a dedicar casi todo el día a la voz, ese maravilloso instrumento, a propósito de que hoy es el Día Nacional del Locutor Dominicano. ¡Felicidades! Y la primera frase es de Starly Pérez y dice: todo lo que sucede en la cabeza y en el corazón se manifiesta en nuestra voz, que es el espejo del alma.
Así es. Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares. En este día estamos a 18 de abril. Esta noticia no es para nada agradable ni bonita. Es un hecho. Y hay que comentarla y, por supuesto, las autoridades deben ponerle a esto mucha atención. Y estamos hablando de este caso tan lamentable de las muertes de neonatos de la maternidad San Lorenzo, que en febrero superaron 15 en promedio del 2022. Los 34 neonatos fallecidos en febrero de este año en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este, según aseguraron este lunes las autoridades de salud, superan en un 56% al promedio del total de los neonatos muertos en este centro de salud en los 12 meses del año pasado, en el 2022. Los datos estadísticos que son publicados en el Repositorio de Información y Estadísticas del Servicio Nacional de Salud, actualizados hasta el 23 de enero de este año, indican que en el 2022 fallecieron por diversas causas un total de 231 bebés entre los 0 a 27 días de nacidos, lo que implicaría un promedio de mortalidad neonatal en este centro de salud de unos 19 recién nacidos. En el mes de junio del 2022 fue el periodo en el que más neonatos murieron, un total de 27 decesos. Estamos hablando de números, pero cada niño es una tragedia. Cada uno de ellos es una familia impactada. Otro dato que indica el aumento comparativo de bebés recién nacidos fallecidos en este hospital, que es especializado precisamente en atención prenatal, natal y materna, es que en febrero del 2022 el número de neonatos muertos fue de 13, en comparación con los 34 que murieron este febrero. De acuerdo con una nota de prensa del Servicio Nacional de Salud, establecería un aumento de un 164.5%. Pero hablemos de las causas. La causa principal de los decesos en neonatos en el Hospital Infantil San Lorenzo de Los Mina en el año 2022, y esto según las estadísticas servidas por el SNS, son afecciones originadas en el periodo perinatal, desde la semana 28 de gestación al séptimo día de vida fuera del útero materno. Por estos motivos, murieron 171 neonatos en los 12 meses del año pasado, un 74% del total de bebés fallecidos. De estas causales, la más letal fue el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que provocó la muerte de 64 bebés. Y la segunda razón, oigan esto, dentro de este criterio fue asfixia del nacimiento no especificada. Es decir, son 26 muertes ahí. Y la tercera es la sepsis bacteriana del recién nacido no especificada, por lo cual murieron 16 nacidos. Estamos hablando de que no se sabe qué fue lo que pasó.
Pero esas son causas como prevenibles.
Estamos hablando...
Es extraño.
Exacto.
Y en un mismo hospital...
Óyeme, son números,
¿qué pasa
importantes?
En los otros, pero este exacto. Específico, tantas muertes.
Entonces, exacto, ¿qué pasa en los otros?
¿Qué es lo que está ocurriendo?
¿Qué este? ¿Qué pasa en...?
Entonces, las autoridades tienen que ponerle el ojo a esto que está ocurriendo. Porque como tú muy bien dices, son cosas que son, algunas de estas son, evidentemente hay algunos casos que no. Pero muchos.
Las dos últimas causas que mencionaste, eso es infección.
Claro, pero cuando hablan de asfixia del nacimiento no especificada, ¿de qué están hablando? Y luego sepsis bacteriana del recién nacido tampoco especificada. Sí. Es decir, tú das ahí un espacio demasiado abierto a esa incertidumbre. Y es la excusa perfecta. Ah, no sé, ¿qué pasó? No.
Habrá que ver las condiciones de ese hospital. O sea,
por supuesto. Que atiende a una cantidad importantísima.
Un hospital público,
sí, claro. Y es precisamente...
¿Recibe personas de bajos ingresos?
Sí, pero estamos hablando de que de que son números importantes, las autoridades deben prestarle muchísima atención, porque cada niño que fallece es un impacto importante.
Claro.
Es una vida, es una familia, es una tragedia. Wow. O sea, que lamentable
si arrancar. Si no está enfermo, no nació enfermo, es otra la causa. Es como que 2023.
Dicen que van a estar auditando los expedientes, que van a estar investigando, pero es importante que aquí el colegio médico se meta a profundidad y que hayan auditorías, que se investigue qué está pasando en cada caso.
Porque hay algo ahí estructural, o sea, no es posible que tantos niños se mueran en un mismo hospital.
Claro, o sea, que lamentablemente arrancamos con esta nota.
Bueno, en otra información, el Ministerio de Hacienda detalló ayer cómo va el manejo de las finanzas públicas al cierre del primer trimestre de este año 2023, destacando un incremento en los ingresos fiscales y, por consiguiente, en el gasto corriente para un déficit de 0.8% del Producto Interno Bruto. A través de un comunicado de prensa, el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, informó que los gastos totales en los primeros tres meses del año ascendieron a 301 mil millones de pesos, variando en un 27.7% respecto al 2022 y representando un 4.3% del PIB. Detalló que los gastos corrientes totalizaron 273 mil millones, equivalentes a un aumento de 26% respecto al mismo periodo del 2022. Según el desglose de la nota, el 58% del aumento del flujo corriente se debe a las transferencias que se han realizado a las instituciones del sector público, entre ellas las empresas distribuidoras de electricidad, las EDES, las cuales reflejan un aumento del dinero requerido por altos costos de los precios del petróleo y del gas natural. Eso es subvención.
Uh-huh.
La subvención que hacen.
Exactamente.
Tienen que entregar entonces todo ese dinero.
Bueno, cambiamos de tema. Tras casi 4 horas de operaciones, el Ministerio Público y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas abandonaron anoche las instalaciones del Hard Rock Café Santo Domingo, cuyo allanamiento empezó en la tarde. A su salida del afamado restaurante, los fiscales del órgano persecutor, Soureli Jaques, Miguel Collado, Jonathan Pérez Fulcar, entre otros, no ofrecieron información sobre el operativo. El fiscal Miguel Collado había dicho ante la prensa que al terminar los levantamientos se brindaría la información respecto a la inspección, pero esto no fue cumplido. Y al abandonar la jornada en el Hard Rock Café no se emitieron declaraciones. En medio del allanamiento, agentes de la DNCD y personal del Ministerio Público trasladaron 6 cajas negras grandes y otras 2 pequeñas de cartón, en las cuales se cree que podría haber algunas evidencias obtenidas durante la requisa. Desde aproximadamente las 4 de la tarde de ayer lunes, la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, allanaron al Hard Rock Café Santo Domingo. Señores, Cintia, que es inglés, Hard Rock Café Santo Domingo.
Café.
Ubicado en el cuarto nivel de la Plaza Blue Mall. Y la entrada del comercio estaba custodiada por agentes de la DNCD, mientras que los empleados esperaban sentados en los alrededores de la zona. Luego de que las autoridades finalizaran sus investigaciones, aproximadamente a las 7:50 de la noche, el establecimiento entonces fue clausurado. Esta requisa forma parte de un operativo que inició el fin de semana en contra de 3 extranjeros solicitados para extradición por el Reino de los Países Bajos, donde habrían cometido varios delitos. Este no es el único que está realizando a escala nacional, ya que también se está allanando una finca en Los Gambinos. Eso es en la zona de Monte Plata.
Así es.
La Procuraduría General de la República y la DNCD arrestaron a 3 fugitivos solicitados en extradición por su vinculación a las estructuras criminales Mocro Mafia y No Limit Soldier, acusados de narcotráfico, tráfico de armas, asesinato y otros delitos en el Reino de los Países Bajos.
Bueno,
muy grave este
y
tema.
Sigue esa lista
de
personas que hacen cualquier travesura por allá y luego vienen y se refugian en República Dominicana. Dicen que estaban por aquí desde el 2015.
Es que aquí algunos, vienen muchos extranjeros.
Algunos de la pandilla ya vivían en el país en el año 2015, es decir, tenían por aquí ya unos 8 años, tranquilos, 8 o 9 años, bien.
Este país es un paraíso de todo tipo.
Tú, dominicano, que quieras ir a radicarte a otro país, tienes que cumplir muchísimas leyes de migración.
Pero
aquí viene mucha gente a vivir.
Abrimos las puertas.
Como si nada.
Como si nada.
Dueños de negocios y todo.
Sí. Irene, bueno, ya que pusiste el tema de la justicia, mañana se sabrá si le quitan o le dejan los grilletes a Jan Alain, que dice, él dice que le pican, que los grilletes le pican. El ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa, acudió ayer ante el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en busca de la variación del arresto domiciliario y del retiro del brazalete electrónico. Sin embargo, el juez Amauris Martínez aplazó la audiencia de revisión de medida de coerción para este miércoles a las 2 de la tarde, a petición de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. A la salida del tribunal, Carlos Balcácer, quien forma parte del Consejo de Defensa del ex procurador, dijo que no tienen los nuevos presupuestos presentados por el imputado, con lo cual la variación de la medida de coerción, bueno, pues todo esto hay que revisarlo. Sostuvo que su pedimento es que le quiten el arresto domiciliario a su cliente, o por el contrario, que le retiren el grillete electrónico, alegando que esto les ocasiona lesiones en una de las piernas. Expresó que el único testimonio que mantiene en prisión con arresto domiciliario a Jan Alain domiciliario fue el que dio Rainieri Medina, condenada a 5 años de prisión suspendida en relación a otro proceso diferente al caso Medusa. Pero si es que le pica, lo pueden llevar a algún lugar, ver si es que tiene algún tipo de alergia, le ponen una cremita y vuelven y le ponen su grillete. Porque no había escuchado hasta ahora a alguien que el grillete le ocasionara algún tipo de lesión, o a lo mejor lo apretaron mucho, o se lo dejaron muy flojito. Y por eso
tal vez se lo apretaron.
Sí, pero
hay que ir al médico a revisar eso.
Yo había escuchado cosas, pero ay, Dios santo. Bueno, este es otro de los titulares.
Bueno, y hay un tema que está de moda en el mundo entero, inteligencia artificial.
Sí, señora, ya hablaremos de esto.
Bueno, el presidente Luis Abinader informó ayer que en agosto el país tendrá una estrategia nacional de inteligencia artificial, ya que su gestión se ha comprometido a aumentar hasta el 1% la inversión para investigación, desarrollo e innovación. ¿Y por qué invertir en inteligencia artificial y no en otra cosa?
Tenemos aquí demasiados temas,
¿verdad? Como para poner chelito en eso ahora. Sí. Bueno, al encabezar la apertura de la segunda edición de Dominicana Innova 2023, dedicada a la exhibición de diseños e ideas digitales, el mandatario dijo que desde ahora hasta el 2023 tiene previsto aumentar el presupuesto destinado a esta área. Nos hemos comprometido de aquí al año 2030 a aumentar progresivamente la inversión en investigación, desarrollo e innovación hasta el 1% del Producto Interno Bruto, porque sabemos que innovar cuesta, pero es la única vía. Eso dijo el presidente al leer su discurso. Además, el mandatario anunció que a través de la Dirección Ejecutiva del Gabinete de Innovación se gestionaron 2 asistencias técnicas para que nuestro país cuente con su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
¿Y por qué el presidente se comprometió de aquí al 2030, si su periodo termina el año que viene, ¿no?
No, apostando a la continuidad del gobierno.
Ya, ok, perfecto.
Pero es muy común también que muchos presidentes se comprometan y hagan préstamos y cosas a largo plazo, aunque no sepan.
Pero tenemos tantas cosas análogas que resolver.
Eso sí.
Señores, aquí se va la luz.
Investigación, desarrollo, innovación, eso abarca mucho.
Y aquí se va la luz. Y hay muchas zonas donde no hay cobertura de internet ni nada de eso.
Que no van a poder disfrutar de la inteligencia.
Entonces está chévere, porque es el tema de moda. Pero debemos ser objetivos, ¿eh?
Y hay que tenerlo en la mira.
Por supuesto. Claro,
¿sabes? Sí. Y también investigar, sí, pero aquí, apostar.
Es decir,
caerse como el tema principal.
Exacto, hay que tenerlo, hay que observar
y la
eso.
La salud.
Pero hay que tener cuidado con las cosas que se están invirtiendo, y porque tenemos muchos temitas pendientes aquí.
Temitas como básicos, porque eso requiere sostenibilidad luego que se instale.
Por supuesto.
Claro.
Bueno, el Teatro Nacional va a iniciar la celebración de sus 50 años con el primer Festival Nacional de Ballet. El Teatro Nacional va a iniciar las celebraciones de su 50 aniversario con la realización del primer Festival Nacional de Ballet. Y esto va a suceder los primeros 2 fines de semana del mes de mayo. Anoten, el mes que viene. El festival se va a desarrollar con las compañías Ballet Concierto Dominicano, que exhibirá su espectáculo Gala Premier el viernes 5 y el sábado 6 de mayo a las 8:30, mientras que Ballet Nacional Dominicano presentará Estaciones el viernes 12 y el sábado 13 de mayo a las 8:30 de la noche. Y esto auspiciado por el Ministerio de Cultura, la Fundación Amigos del Teatro Nacional y la Dirección General de Bellas Artes. Es un lujo dar inicio a las festividades del 50 aniversario con presentaciones que marcan la trayectoria y la evolución del ballet y la danza en suelo nacional. Es verdad, es un tema interesante, cómo ha ido evolucionando y el arte como tal en nuestro país. Bueno, el programa está confeccionado para mostrar las creaciones de ambas compañías, las intervenciones y coreografías de destacados artistas, despliegue técnico de los bailarines y en especial la evolución, el dinamismo, la vanguardia de una variedad de estilos y de temáticas diferentes. Así que anote la fecha por ahí, Teatro Nacional, sus 50 años, los dos primeros fines de semana de mayo con unas galas, así, unos conciertos. De ballet, específicamente de ballet. Yo voy para allá, a mí me gusta el ballet.
Sí, saludamos a Karina Ciprián, por cierto.
Ay, Karina, sí, Karina camino al solo oyente.
Sí. Karina fue bailarina
Karina
muchos
fue
años.
Bailarina.
Fue bailarina, Karina.
Sí, así es que, no Cari, te mando un abrazo. Además, ayer vimos un video de ella cuando estaba
cuando
en su
bailarina.
Cuando era una moza albete.
Precioso.
Un video que alguien encontró y se lo pasó a ella. Ella misma estaba así como llorando. ¿Cómo va a ser? Sí, sí.
Así
sí.
Es que, Cari, ay, no qué sabía. Lindo verte cuando estabas así en esos momentos.
Yo hice mis pininos también, no te creas.
Tú también,
claro,
Cintia.
Yo estuve unos tres años con Miriam Bello.
Tú no, yo
no.
Tampoco.
A lo que yo más llegué en danza fue a comprar un cassette en la Duarte con París del grupo Nietzsche
para bailar. Bailar salsa.
Y le toqué la puerta a mi vecina que me enseñó a bailar salsa.
Ajá.
Eso es lo más cerca que yo he estado de la danza.
De la danza.
Ay, ay, ay. Bueno, en otra información, señores, tenemos que Elon Musk asegura que su IA buscará entender la naturaleza del universo.
¿Quién? ¿Su guía?
Su inteligencia artificial.
Sí, su inteligencia artificial.
Sí. Yo
entonces,
su guía, yo,
no,
que
no,
ya
no.
Tiene guía.
Tiene, ya él tiene su propia IA. Entonces, el magnate Elon Musk aseguró ayer lunes que su proyecto de inteligencia artificial tratará de entender la naturaleza del universo y buscará siempre la verdad. Frente a los chatbots desarrollados por OpenAI o Google, que están siendo entrenados para ser políticamente correctos. En una entrevista en la cadena Fox News, Musk comparó esa tendencia a la corrección política con decir falsedades en Twitter, red social de su propiedad, por lo que abogó por construir una tercera opción frente al dominio de Google y de OpenAI, que tienen un acuerdo de financiación con Microsoft. El pasado viernes, el medio Financial Times adelantó la intención de Musk de unirse a la carrera de chatbots con inteligencia artificial y lanzar su propia empresa para competir con el Bard de Google y también con el famoso ya ChatGPT de OpenAI. En su entrevista en Fox, Elon Musk reconoció que llega tarde a la carrera, pero que espera que su proyecto haga más bien que mal.
Ah, ya tuve por qué quería frenarlo.
Por supuesto,
caramba,
ya
inocente.
Lo dijo. Inocente mariposa. Llega tarde, es cierto.
Claro.
Pero este es un tema que sí, de una forma u otra, hay que poner algunas regulaciones. Más que límites, son regulaciones.
Claro.
Porque aquí entra en juego muchas cosas. Muchas cosas sí, entran en juego aquí.
Bueno, a nivel internacional, Estados Unidos considera justa y exhaustiva la investigación a Luis Almagro, líder de la OEA. Estados Unidos, el mayor contribuyente financiero de la Organización de Estados Americanos, OEA, calificó de exhaustiva y justa la investigación externa al secretario general del organismo, Luis Almagro, que determinó que violó normas éticas internas al mantener una relación con una funcionaria de ese organismo. El informe al que tuvo acceso la agencia EFE este lunes señala que Almagro violó las reglas del organismo sobre el sentido común y buen juicio, pero no aquellas relativas a las obligaciones de supervisión, incrementos salariales, intimidación, viajes y conflictos de interés. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, señaló en un comunicado que el informe de la firma de abogados Miller and Chevalier parece exhaustivo y justo. Mora señaló que su país apoya las recomendaciones del informe que sugiere la necesidad de que se revisen los reglamentos internos y las normas éticas del organismo.
Miren, y quiero cerrar este momentito de informaciones. Iniciamos este bloque de noticias hablando precisamente de lo que está ocurriendo en la maternidad San Lorenzo de los Mina. Y quiero cerrar con otro tema vinculado que se ha estado hablando, pero creo que no lo suficientemente fuerte. Oigan esto, de 581 nacimientos en Valverde, Mao, solo 42 fueron partos naturales. El viceministro de Garantía de Calidad, José Antonio Matos, dijo ayer lunes que de 581 nacimientos que se registraron en el 2022 en la provincia de Valverde, solo 42 fueron a través de partos naturales. Y esta declaración se produjo cuando presentaba los lineamientos para la organización y funcionamiento de los comités de vigilancias de las cesáreas por razones médicas no indicadas, que lo que buscan es reducir el índice de este procedimiento quirúrgico cuando no es mandatorio. Él indicó que República Dominicana es el país donde más cesáreas se practican. En la región es así. Por su parte, el doctor Tami Santana, encargado del programa materno-infantil, resaltó la importancia de estos comités para bajar las estadísticas. Dice, mejorar que las cesáreas sean con justificación médica, no que se hagan por hacer, sino que las que se hagan sean justificadas, y de esta manera, al analizar las que se hicieron, va a haber una disminución del índice de cesáreas y va a haber una disminución de los riesgos asociados a estas. Estamos hablando de que de las cesáreas hechas en el 2018 en la maternidad de la Altagracia, de 40 pudieron haber sido partos naturales.
Ellos hacen una cita, eso es como una cita. Claro, la recuperación de la mujer es mucho más rápida, pero los honorarios médicos son mucho más bajos. Entonces, en las cesáreas hay más negocios.
Normal, claro. Exactamente.
Claro.
Y ese
además,
es el tema.
Además, es más efectivo porque en un parto normal tú no tienes control de qué tiempo va a durar.
Exacto.
La labor de parto. Pero en una cesárea tú puedes programar.
Es como una especie de zona franca.
Exacto.
De muchachitos y van saliendo.
Venga, pam, 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 pam,
pam. Una cesárea a las 6, una cesárea a las 7, una cesárea a las 8 y me voy a mi consultorio a las 9.
Bueno, el tema es preocupante.
Ese es el filtro que se está usando.
Y son de las cosas que son temas muy relacionados, muy vinculados, y hay que prestarle atención. Así cerramos este momento de informaciones y noticias.
Avances, medicina, inteligencia artificial. Así que rápidamente les comparto que se realizó hace poquito tiempo, con éxito, el primer trasplante robótico de pulmón del mundo, sin abrir el tórax. Apenas unas pequeñas incisiones debajo de la piel, por el esternón, con un robot que se llama Da Vinci.
Ok.
Que es el que utiliza el médico, claro, una serie de médicos humanos, pero con este robot y de mano robótica Da Vinci pudieron entrar, extirpar parte del órgano que tenía problemas, que en este caso es un paciente con fibrosis pulmonar. Esa operación se hizo en febrero, finales de febrero, pero el paciente apenas fue dado de alta hace unos días y luego se hizo pública la noticia, claro, se había quedado
funcionó.
En secreto.
Funcionó. Vamos a darlo a conocer.
Funcionó, así que eso es un nuevo hito médico.
Así es.
Esas son las cosas que hay que seguir investigando.
Para eso sí es bueno, la ciencia, mejorar, la tecnología, la ahí sí.
La salud de la gente.
Es eso. Y eso es las 7:40 minutos.
Así es. Bueno, hoy Día Nacional del Locutor. Voy a aprovechar para felicitar a un chico que vive en Puerto Rico. Se llama Daniel Ernesto. ¿Y qué está haciendo él por allá? Bueno, él está en el camino a usar su voz en doblajes de producción cinematográfica.
Ah, qué bien.
Por allá está. Así es que felicidades a Daniel Ernesto. Y bueno, seguimos con este artista norteamericano, un ícono de la música, conocido como La Voz, Frank Sinatra.
La Voz.
Ay, La Voz.
Que escuché ayer a Frank Sinatra con inteligencia artificial.
Es verdad.
Oh, por Dios.
Lo dañadito.
Vamos a escuchar el análogo.
Por ahí anda Drake y The Weeknd, dos artistas incómodos. Porque cogieron su voz con inteligencia artificial, hicieron una música y se volvió viral y un éxito.
Bueno, de hecho, Spotify tumbó de inmediato la canción, porque de inmediato más de 10 millones de personas dijeron...
Sí, con la curiosidad, yo quiero escucharla.
Bueno, pero la y la gente decía, lo mejor que hemos escuchado de estos dos juntos. ¡Oh, por Dios!
Pero vámonos con Frank Sinatra.
Y no fueron
sí,
ellos.
Mejor. My Way, Frank Sinatra, la voz.
¿Qué es esto?